Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 253. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Lucas Valli.
Y vamos a estar hablando de una película que todavía no puedo creer que ya la hayamos visto, que es The Cloverfield Paradox.
Una rareza y no en el buen sentido.
Sí, ni hablar. De hecho, para el que no lo sepa, lo que pasó con esta película es, bueno, es la tercera película en la especie de universo Cloverfield, producida por Abrams y su productora Bad Robot. Que bueno, había comenzado con Cloverfield hace ya 10 años. Una película found footage estilo Godzilla, de monstruo, que a mí me encanta.
Sí, también, ¿eh? Es una de mis películas favoritas de Abrams.
Sí, ni hablar. Si bien no es de Abrams, ¿no?
De Matt Reeves.
Es de las que sale de la cabeza de Abrams. Se nota su sello, pero es de Matt Reeves. Que yo en ese momento recuerdo, me había quedado la idea, este es un director con un muy buen futuro, y lo tuvo, lo está teniendo.
Sí, sí.
Es, para el que no haya hecho la conexión, el director de las últimas dos del Planeta de los Simios, Dawn y War.
Y excelente. La futura Batman también.
Uh-huh. La futura, o las futuras, porque claro. Se está hablando de una trilogía. Es un tipo que arrancó en Cloverfield, y ahora es uno de los directores más interesantes, como mínimo, trabajando en Hollywood en el momento. Bueno, para hacer completa la historia, obviamente en ese momento Cloverfield no era la primera parte de nada. Pero muchos años después, 2 meses antes de su estreno, se anuncia 10 Cloverfield Lane, o Avenida Cloverfield 10, como sí. Lo pusieron acá, si bien no era una avenida de esa calle, que fue una película que no estaba directamente conectada, sino que tampoco tenía un tono similar, pero era otra historia fantástica salida de la cabeza o salida de la productora de Abrams.
O sea, manejaba otro parámetro y si bien tenía sus leves conexiones con la primera. Pero lo que compartían, creo que es un poco lo que comparte la saga en general, es como la sorpresa de todo el marketing viral que se produce y lo que no sabes con qué te vas a encontrar al momento de verla.
Y la palabra Cloverfield en el título.
Claro. Bueno, la historia continúa con que desde el año pasado se está rumoreando que se viene la tercera parte de Cloverfield, sea lo que sea eso. A mí me gustaba mucho la idea de que, como decís vos, Nico, estén apenas conectadas, pero que sean más que nada historias fantásticas, que hagan mucho hincapié en la sorpresa.
Sí, como una antología.
Una antología, tal cual.
¿Qué es lo que viene siendo también? Porque tenemos la primera que es más, bueno, fan footage y terror. La segunda es suspenso clásico completamente. Uh-huh. Y esta que, bueno, sería la primera puramente sci-fi que tiene.
Exactamente. Pero por otro lado, en esta película, y ya vamos a estar hablando, se esfuerza mucho más en conectar el mundo
sí. Con
resultados variables, se podría decir.
Es lo que lo arruina, por otro lado, sí.
Uh-huh. Es una de las tantas cosas que no están bien en esta película. Pero bueno, la cuestión es que, esto fue lo me parece que tristemente va a ser por lo que más vamos a recordar esta película. Este fin de semana que pasó fue el Super Bowl. Creo que hablo por todos aquí presentes cuando digo que a ninguno le interesa en lo más mínimo el fútbol americano. Pero sí, los cinéfilos estamos siempre muy atentos porque en los medios tiempos, que creo que hay más de uno, no tengo idea, capaz estoy diciendo cualquier cosa, muestran trailers de las mejores películas o las películas más interesantes que nos tienen interesados a los geeks.
Sí, películas y series.
Sí, es un espacio que es carísimo.
Es súper caro y lo usan los estudios para mostrar sus grandes promesas del año. Que en esta época geek, se podría decir que siempre hay más de una que nos interesa a nosotros, ¿no? Ya no es más los Piratas del Caribe 5 y Transformers.
Sí, aparte el Super Bowl, para nosotros no, pero para Estados Unidos es uno de los eventos más importantes del año.
Ajá.
Y el rating que tiene es impresionante.
Eso es clave. Inclusive a veces hay algunas publicidades de productos más comunes y silvestres con publicidades muy interesantes. El año pasado recuerdo que había habido una de algún auto dirigida por los Coen. Como que es un evento en sí mismo la publicidad, por más extraño que eso suene. Y habiendo sido un Super Bowl que tuvo el primer vistazo a la película de Han Solo. Un tráiler buenísimo de Misión Imposible 6. Entre otras cosas, la mayor sorpresa fue el anuncio de esta película rumoreada, que nunca había sido anunciada todavía oficialmente.
No, había sido anunciada. Lo que no se sabía era, no había trailers, no había fecha de estreno, que la pasaron. Hubo como mucho problema.
¿Estaba anunciado?
Estaba anunciada y en un principio, primero se llamaba God Particle, que siempre viste que le ponen un nombre X, como para que no te enteres que es la próxima de Cloverfield.
Uh-huh.
Después pasó que se iba a estrenar supuestamente en febrero, como terminó pasando. Pero después pasaron la fecha a abril.
Eso me acuerdo.
Y después lo volvieron a cambiar cuando apareció Netflix comprando la película. Entonces decís, algo raro hubo. No sé si es que Paramount se dio cuenta de la porquería que iba a terminar siendo la película y dijo, no, démosela a Netflix. Que termina siendo un mejor negocio también, porque la va a ver más gente alrededor del mundo a través de Netflix que enterándose que es mala y yendo al cine.
Exacto. Es una película que si se hubiera estrenado en el cine probablemente hubiera fracasado estrepitosamente porque no es buena. Igual quiero seguir haciendo la cronología de cómo fuimos viviendo la película porque es muy interesante. Bueno, a través de esta publicidad del Super Bowl que decía, anunciaron el nombre de la película y que el estreno iba a ser apenas termine el Super Bowl. O sea, iba a estar disponible para ver en Netflix enseguida termine el evento deportivo que muchos estaban viendo.
Yo me volví loco.
Todos.
Fue una locura.
Yo tenía un nivel de ansiedad tremenda que no manejaba hace tiempo y me pasó un poco similar con las anteriores también, cada vez que aparecía algo nuevo y algún rumor y etcétera. Pero con esta, cuando decís, tenés la inmediatez de que a pocas horas la vas a ver y recién acabas de ver el tráiler o te enterás de su existencia, me explotó la cabeza.
Ya había sido algo bastante único cuando hicieron algo similar en Ten Cloverfield Lane, cuando la anunciaron como una película de Cloverfield, si bien creo que también tenía un nombre en código que iba a ser un estreno de Bad Robot, qué sé yo, 2 meses antes de su estreno.
Claro.
Normalmente estas películas tienen un tráiler, teaser un año antes, cosas por el estilo. De hecho, Cloverfield también se la recuerda mucho, más allá de que es una muy buena película, por su campaña de marketing viral que había tenido antes, que yo a la cual yo no me adentré tanto.
Yo sí. Por eso es como tanto el lazo con Cloverfield también. Es como que fue el primer producto, digamos, con el que tanto interactué previo a saber si es bueno, si es malo y de conocer de qué iba.
Bueno, algo similar a mí me pasó, por ejemplo, en esa época con Lost. Que hacía cosas similares.
Bueno, es que venía todo del mismo palo encima, entonces.
Exactamente. Sí, no quiero decir que Abrams es un genio del marketing, pero siempre sus películas tienen algún manejo interesante. Y a los que tenemos una posición crítica ante el bombardeo de publicidad diario al que estamos sometidos, a veces, no sé cómo expresarlo, pero ¿no te hace sentir un poco sucio estar hablando tanto de trailers, publicidades, afiches? Y sin embargo, por lo menos en la industria del cine, de las series, muchas veces encuentran un acercamiento interesante para que no sientas que simplemente estás viendo el aviso que te está vendiendo el producto.
No, y además una cosa que tiene para mí es el efecto inverso de te salen 50 trailers y spots antes de que se estrene la película. Hay un bombardeo constante y si bien se habla por la cantidad de información que hay al respecto, acá se logra lo mismo, hablar sobre lo que viene sin tener nada de conocimiento sobre de qué se va a tratar y de lo que vas a ver. Es mucho más interesante desde esa postura.
Maneja muy bien el misterio, Abrams. Inclusive, no me quiero extender mucho sobre eso, pero sus campañas, no sé si sus campañas en general, pero Super 8 y la primera Star Trek también, las dos habían tenido teasers interesantes que no te mostraban nada, pero iniciaban una conversación, etc. Bueno, todos estuvimos esperando. Yo, de hecho, como decía, no tengo la más puta idea que ahora termina el Super Bowl. No quería saberlo tampoco. Sí estuve actualizando cada media hora.
Me mandabas a mí a actualizar.
Yo
para mí también me mandó.
Sí, a los dos. A los
somos
dos.
Sus lacayos.
Yo quería que... Yo sabía que alguno de los dos se iba a dar cuenta al minuto. Igual quiero que sepan, creo que vos fuiste, Lucas, el que me lo dijo enseguida.
Vamos.
Yo entré a las 12, no había nada. 12 y 5, no había nada. Dije, bueno, estará a las 4. Y al rato vos me dijiste, ya está, que claro. Creo que fue 12 y media.
Quiero que sepan, oyentes, que cuando Lucas me lo dijo a mí, yo después se lo dije a Nico. Somos un equipo, muchachos. Había como...
Nos ayudamos.
Claro, nos ayudamos entre todos. Bueno, enseguida apareció que creo que fue tipo 12 y media. Sí, porque acá normalmente cuando algo está anunciado para un día, que en este caso no era el 4 de febrero, que era el día del Super Bowl, sino el 5, esto es lo que decía Netflix. Bueno... Esto es parte de lo divertido que fue esa noche. Estuve hablando no solo con ustedes dos, tipo debatiendo. ¿Aparecerá a las 12 porque es una cosa especial? Tipo, estamos todos hablando de eso. ¿Sería importante para ellos que lo podamos ver justo cuando termine el Super Bowl, que es más o menos por ese horario? ¿O, como siempre, aparecerá a la mañana, a las 6 de la mañana, que es lo que quería decir? Cuando está anunciado para determinado día, aparece a la madrugada. Entonces estábamos todos con esa duda. Yo también, cuando no vi que no estaba a las 12... y pico, y todavía no sabía si había terminado el Super Bowl, dije, bueno, debe aparecer a la madrugada. Pero cuando vos me dijiste, Lucas, dije, bien, listo, nos dormimos tarde hoy, y le dimos por separado play los tres.
Exacto. Quería comparar un poco con otro caso de éxito que pasó hace poco, con Rick and Morty, cuando apareció el 1 de abril, el día de April Fool's. También fue buenísimo.
Sí, tal cual. Yo no me acordaba de eso, Me hiciste hacer la conexión recién hace un ratito y me parece que sí. En el pasado cercano lo más similar fue eso. Y estuvo buenísimo. Y esto creo que estuvo igual de bueno. Bueno, en realidad la lástima, y ahora sí hablemos de la película, muy rápidamente nos dimos cuenta de que la cosa en sí, que no fue el caso de Rick y Morty, que de hecho ese fue uno de los mejores capítulos de todo Rick y Morty. Bueno, es una, como habías dicho vos, porquería.
Sí, sí, fue la desilusión inmediata. Si bien, como hablábamos antes un poco antes de grabar, pasa esta cuestión que decís, bueno, quizás en algún punto mejore o pueda disfrutar de algo. Y creo que cada vez, a medida que se desarrolla más la historia y avanza la película, se va hundiendo más y sí. más y más. Y decís, bueno, ahora me quiero sorprender, ¿qué tan ridículo puede llegar a ser?
Sí. Sí, inclusive a mí es algo en lo que me gusta pensar mientras veo la película. Pues yo siempre tengo la idea, y esto lo mencioné alguna otra vez, que cuando uno se pone a ver una película, por más que tenga críticas pésimas, que no era el caso, porque una de las cosas interesantes fue esta, la vimos todos en bolas, básicamente, en todo el mundo. Yo creo que cuando aparece el logo, empieza la película, siempre pensás, esta película me puede cambiar la vida. Tenés la esperanza, esta película puede ser una de mis películas favoritas jamás, y la estoy viendo ahora, y uno siempre lo ve con esa esperanza. Se podría decir la esperanza del cinéfilo. Y esta película desde el comienzo es floja, porque tiene tres comienzos diferentes. Yo lo único que sabía era que sucedía en una estación espacial.
Sí, yo igual.
Pero empieza en la Tierra, con un momento medio expositivo. Pero te tratás de enganchar. Ah, mirá, en este mundo falta la energía. Mirá, están teniendo que hacer cola para la nafta. Es medio torpe el tema de no te quiero dejar, sí, pero lo nuestro va a sobrevivir. Si no te vas, vos en particular, la humanidad puede que no. Ya empieza medio torpe, pero uno igualmente lo ve con amor. Después la secuencia de montaje esa de las fallas, de que no logran hacer andar este motor, ya es un poco más torpe, especialmente porque todavía la película no empezó prácticamente. Después hay otra escena, después es el título. En retrospectiva, la película es bastante mala desde el comienzo, pero yo todo eso lo vi como diciendo, wow, esto todavía puede estar buenísimo.
Sí, 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 no perdés las esperanzas de inmediato. A mí en particular, la secuencia del montaje que te van mostrando las diferentes fallas no me desagradó tanto. Dije, bueno, puede ser interesante, te van mostrando todo el tiempo que están ahí arriba, sin lograr eso, no sé para dónde va a ir.
A mí, lo primero que ya me disgustó fue este tipo que aparece en las noticias, que básicamente te explica la película y te explica lo que va a pasar.
Sí.
Que es como malísimo, un gran spoiler.
Sí.
Ya me la bajó, porque lo interesante era no saberlo. Y aparece este tipo que te dice...
te explica todo, básicamente.
Sí, esto puede llegar a generar monstruos en el pasado, en el futuro, en otras realidades. Y bueno, es obvio que va a pasar eso, ya está.
Y además que es una forma... Primero que era innecesario, lo hablaba con él también, con Fede. Es innecesario que me expliques algo. La mística, claro, de la saga un poco es... No sé de dónde salieron estos bichos, pensá lo que quieras y disfrutá lo que estás viendo. Y por otro lado, me pasaba que dije, es muy torpe el recurso de, bueno, están viendo la tele y aparece este tipo que te explica básicamente lo que va a suceder.
Aparte, están viendo la tele justo antes de encender el reactor.
Ya sabemos por qué falló, entonces.
Claro.
O estaban viendo la tele.
Claro, por ejemplo. No,
es que yo creo que de aparte, todos esos seis científicos, ninguno sabía lo que estaba haciendo en ese satélite.
Pero imagínate, digo, estás viendo una noticia que habla mal del experimento que están por intentar. Y el jefe, la persona que está a cargo, el comandante, no sé qué mierda es... Se le pide que la apague, tipo, al cabo de varios minutos de escuchar esa mierda.
Aparte,
bro,
algo que yo pensé también fue la cuestión de... Supongo que esta misión tuvo todo un proceso de desarrollo, de publicarlo y demás, antes de que los enviaran allá. Todo ese debate ya se debe haber hablado, o sea, ya se sabía todo eso. No sé para qué siguen escuchando sobre la misión que van a cumplir. Y por otro lado, me hizo acordar un poco a Logan. La única cosa que no me gustó de Logan, que es cuando te explican los experimentos que le hacían a los niños mutantes, todo a través de un celular y filmado. Me sí, pareció súper torpe.
¿Qué decís? ¿Quién filmó eso?
Claro,
¿quién tuvo tanto acceso?
No, y encima lo filmó a escondidas, lo editó, lo subió. Es muy raro. Y acá esto me pareció medio similar también, que expliquen todo a través de una pantalla.
Sí, sí, sí. Lo que dice ese tipo es creo que es la primera evidencia que decís, Dios, esto es muy torpe.
No hubo una idea.
Así todo, cuando empiezan a pasar las cosas raras, que es lo que todos vinimos a ver en una película. O sea, ni siquiera yo no sabía de qué se trataba.
Ahí, para mí, cuando empiezan a pasar cosas raras, mejora un poquito. Porque veo que hay un par de ideas buenas cuando encuentran a a la chica esta en la pared, sí, toda fusionada con los cables.
Bueno, eso lo súper disfruté.
Está buenísimo.
Porque primero te juega con el hecho de que escuchás el sonido y decís, ah, habrá uno de los bichos, que habrá.
Un fantasma, parece.
Después aparece ella toda mezclada con cables medio
Akira. Y aparte gritando desesperadamente.
Sí, y decís, uy, bueno, esto puede estar bueno. Y no. O sea, y hay varios momentitos así como muy breves que decís, puede estar bueno. No, puede estar bueno, no.
Yo lo que estaba pensando es que está buena la idea de que se empiecen a, o sea, en teoría, y es lo único que uno llega a armar en su cabeza antes de que vengan las respuestas, en teoría parece que se están mezclando un montón de dimensiones diferentes con leyes de la física distintas, realidades absolutamente distintas, y se están mezclando en distintas partes de esta estación. El problema es que terminamos viendo 6 ejemplos de eso. Y 6 ejemplos en momentos muy concretos.
No, claro, y son 6 momentos individualmente de cada uno de los personajes que sabés que van a ir muriendo poco a poco.
Sí, ajá, porque haciendo un par de pasos atrás, claramente esto es una película estilo Alien, terror en el espacio, terror en una nave espacial.
Sí, bueno, pero Alien se los comió un bicho. Acá se van muriendo porque, uy, se rompió tal cosa, vamos a arreglarlo. Perdimos a uno. Se rompió tal otra cosa, vamos a arreglarlo.
Sí, sí.
Se murió otro.
En realidad, más allá de eso, son cosas absolutamente aleatorias que están pasando, que no tienen conexión, que está buena la idea para mí, si no parara y cada vez estuviésemos yendo a un clímax de que cada vez pasan más cosas raras e incomprensibles. Pero la realidad, si te pones a, si lo anotas en un cuaderno, son 6 cosas las que pasan. Creo que lo último, una de las últimas cosas que pasan es esto de que una pared se magnetiza. Y
porque sí, sí.
Porque sí, y después no se magnetiza nada más.
Es interesante lo que pasa con estos círculos que tienen las bases, que los tienen que separar porque van a chocar. Eso dije, bueno, es lo más de, bueno, misión fallida en el espacio, que está más bueno y que no es tan absurdo.
Pero me hiciste acordar del momento en que el comandante decide sacrificarse porque la puerta...
Es muy obvio.
Aparte, ¿sabes qué? Una evidencia de una película torpe es cuando te tienen que decir por qué esto es peligroso, por qué hay que hacer tal cosa en el momento...
Que lo tienen que hacer.
Que anterior es importante. A que pase.
Porque cuando está, viste, moviéndose volante o lo que sea, esa cosa para separar esa parte de la nave, está diciendo, oh no puedo, mira... Cierra la puerta y cuando está cerrada la puerta dice, no, es que si no está la puerta cerrada no puedo separar. Pero eso lo deberíamos haber sabido antes de venir. No es a lo que sale el tema. Como decías vos, son ciertas cosas que se tienen que haber discutido antes. O sea, claro, simplemente mala escritura de guión.
Y además creo que esa es justamente la paradoja de la película, la paradoja de Cloverfield. Que una cosa es que haya que sucedan cosas raras y puede estar buenísimo. Y otra cosa que sean cosas totalmente absurdas y que no te importan, porque los personajes en ningún momento, al menos a mí, me interesaron. Primero porque ninguno tiene un trasfondo o un desarrollo. Y segundo, la única que lo tiene, que es la protagonista, esta Hamilton, es como muy obvio
muy básico.
Y básico, y cae en eso, en lo predecible todo el
tiempo.
De nuevo,
igualmente al principio, cuando te están contando esa historia, es muy básico. En algún momento creyeron que iba a dejar la nave para ir a usurpar el lugar de... No iba a pasar.
No. Por eso, es muy de fórmula, diría yo. La base del guión y de lo que quieren contar es súper de fórmula. Ya se vio de mejores formas. No sé qué era lo que querían lograr haciendo esta película.
Sí, hay una falta de talento, se podría decir, o de ideas. Si bien algunas ideas están interesantes, eso hay que decirlo. No es una película, no es un cero.
Otra cosa de que me interesa hablar es la subtrama de la película, que es la historia de el marido de Hamilton.
¿Qué hace eso en esta película?
No lo entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo de la película y tampoco quiero que me las expliquen porque no tienen lógica.
No nos interesa, pero ¿para qué está?
No lleva a ningún lado.
No termina pasando nada.
Yo en un momento flasheé como que hice la conexión con la segunda, de que hablan del búnker. Y en la segunda, como que en el búnker había una persona antes, no me acuerdo bien, pero...
Yo pensé
que había
habido
una persona y bueno, esa es la chica que quedó, pero termina ahí.
Yo cuando se metieron en el búnker pensé, dije, ah bueno, va a haber una conexión. Después me di cuenta que no era el mismo búnker,
claro.
Y después es una conexión que es cuando sucede el incidente de la 1, al mismo tiempo en la 2 está John Goodman con el otro pibe adentro del búnker. Entonces no podría suceder, claro, que estos vayan y esté vacío.
No, igual el incidente de la 1 y de la 2 termina siendo diferentes porque, spoilers, si no vieron Avenida Cloverfield 10, por favor paren el podcast acá. al final es una invasión extraterrestre. Y lo de la 1 es un monstruo que salió del océano.
Claro, pero en realidad puede ser que todos esos bichos salieron de esta macana que se mandaron en la estación espacial.
Es que de hecho es la idea, creo.
Claro.
Sí.
Entonces...
No, en realidad para mí no queda claro. Esto es una de las poquitas cosas que te pueden, viste, disparar una chispa en el cerebro. Pero me parece que tampoco da para mucho. Puede ser eso que dicen ustedes, que vinieron extraterrestres, monstruos, demonios, todo a nuestra realidad. O puede ser que pasaron distintas cosas en infinitas realidades y las dos primeras son de dos realidades.
Yo lo que entendí, más o menos lo que dice el tipo en el noticiero, que este accidente generó un caos en múltiples realidades, en múltiples tiempos. Por eso tenés una realidad que es la de Cloverfield 1, en la que apareció un monstruo. Otra realidad que es la de Cloverfield 2, donde está la invasión. Y la tercera sería esta, en donde no hay energía y es la que produce todo al final.
Claro, porque aparte vemos que hay más de un monstruo, hay varios monstruos.
Bueno, yo me había olvidado de esa particularidad que dijo él, de en varios tiempos.
Porque en realidad Cloverfield sucede en el 2007, 2008, y en esto, por distintas cosas, los autos o los celulares, qué sé yo, nos damos cuenta de que es ahora.
Es ahora. No,
en realidad no ahora, en un futuro cercano, porque hay ciertas cosas que son muy avanzadas, como la estación espacial. Ajá.
Pero con lo del tiempo también me hizo pensar, yo me enteré hace poco, relativamente, y anoche, buscando, me enteré más de la historia. Hay una Cloverfield 4 que ya está filmada.
¿En serio?
Sí, que se estrena este año, en octubre.
No sabía
y
nada.
Es durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí, bueno, decís, ¿cómo haces la conexión bichos en la Segunda Guerra Mundial? Y ahora, bueno, si es en todos los tiempos,
claro,
se puede permitir hacer cualquier cosa.
Creo que la idea está buena de que es una película con cada género. Una de terror, una de thriller, una sci-fi, una de guerra. Eso está bueno, es lo rescatable.
Eso está buenísimo. Pero da una lástima que de ahora en adelante la cosa está un poco... El agua está sucia por esta película que hace que intenta explicar cosas de maneras muy poco satisfactorias y arruina un poco el juego.
E intenta hilar cosas que queda forzado.
Queda forzado.
Pasa eso.
Y no termina conectando.
Y lo de toda esta trama del tipo en el búnker y que conoce a esta nena y qué sé yo, está nada más justamente para que vos hagas la conexión que decís, ah, bueno, está sucediendo eso y acá está pasando lo de Cloverfield, entre comillas.
Algo parecido. Es
solamente para justificar eso. No,
de hecho
no
termina nada. Cosas que pensé después de ver la película, que no te das cuenta mientras la ves. Hay una de los paréntesis, son como separadores, ¿no? Las pequeñas escenitas que tiene este tipo. Hay una, cuando apenas llegan al búnker, que termina con un montón de ruido y luces rojas y todos gritando. Después volvés y está todo bien en el búnker.
Me había olvidado de eso. Es verdad. ¿Qué pasó?
Claro. Hay muchas cosas que no tienen sentido, boludo. Que son, pero más allá de que no tienen sentido narrativo, parecen cosas aleatorias que cayeron en la película.
Yo creo que si siguen en este camino, o sea, con lo que pasó con la tercera, es muy probable que pueda caer en lo que fue Actividad Paranormal, que era como salían todos los años nuevas entregas y eran algunas para justificar ciertas cosas que quedaron colgadas de otras.
Por suerte no vi más que la primera, pero sé que sí, daría la sensación de que pueden llegar a ser algo que suele suceder con las sagas de terror, que salieron dos mangos pero les fue muy bien y terminan saliendo anualmente hasta que a nadie les interesa más. Bueno. Es una lástima porque uno confía más en Abrams y su equipo de creativos. Uno espera más de ellos. Bueno, algo de lo que no se puede dejar de hablar es... Esto es una película que yo había escuchado, bueno, que se esperaba que se estrene en febrero, pero pensé que no, nada de eso era oficial, pero por lo que vos decís, por ahí sí. Se iba a estrenar por esta época del año, pero la habían pasado para...
Abril
o mayo. Y yo estaba configurado en mi cabeza no solo verlo en esa época, sino que iba a ser una película que la iba a ver en el cine y qué sé yo. Ahora la vimos, yo la vi en una televisión de 30 pulgadas, es lo que tengo. Me encantaría tener una más grande, pero bueno, la vi en una televisión. Hay algo que se pierde en eso, ¿no? Yo, de nuevo, no sé si es mi televisión, que ya tiene sus añitos, pero vi todo muy contrastado, como que hay algo que se pierde, lamentablemente.
Yo lo sentí muy tele.
Sí.
La tele, no la tele de hoy en día, ¿no? O sea, me refiero a una tele con no tantos recursos en sí. Y también una cosa que me pasó antes de darle play, me puse a pensar y dije... Está buenísimo que se estrene y pueda hacer clic y la vea de inmediato, pero sentía la lástima de decir, uy, es una de Cloverfield que no voy a poder ver en el cine.
Exacto.
Y después vi la película y el resultado de la película y dije, claro, fue como un respiro de decir, claro, no valía ningún tipo de entrada de cine.
Es que creo que ellos lo sabían y por eso se le dieron a Netflix, tipo, hicimos esta cagada y nos tenemos que librar de ella. Listo, dásela a Netflix.
Bueno, en Twitter leí a alguien, no me acuerdo quién, que puso... No sé quién salió más ganando, Netflix, que con una película muy chota creó un event, el evento de la noche, o Paramount, que se sacó de encima una película inestrenable en cine. Porque yo quería hacer toda la vuelta. Me dio mucha lástima no ver la nueva Cloverfield en el cine, como dijiste vos, Nico. Y después de verla decimos, menos mal.
Igual, creo que fue ganancia para ambos, más allá del desastre que es la película. Paramount ganó al sacársela de encima y Netflix ganó porque toda la gente la está viendo en este momento la película.
Sí.
Entonces...
Nosotros hubiéramos hablado de cualquier Cloverfield, sea como sea que se llame, sea cual sea su género y sea como sea que se estrene, pero Netflix generó algo con eso. Y bueno, sabemos, esto lo mencionamos en algún momento, que Netflix dice que va a estrenar como 80 películas este año, muchas más que todos los años anteriores. Se están empezando a volcar a hacer más películas que series, que antes era al revés.
25 van a ser de Cloverfield este año.
¿En serio? Podría ser como una especie de Black Mirror, tranquilamente. Sí. Me gustaba cuando la idea era, es una especie de, como decías vos, Lucas, un unitario, pero calidad cine. De sí. Todos géneros rarísimos y que lo único que tienen en común es que son historias de misterio, se podría
decir. No, y también me gustaba cuando pasaba esto de que había salido una primera, por ahí nunca más salía otra, de repente, 8 años después, salió una nueva... Y que se tome su tiempo, tipo, para que vayan apareciendo cada tanto y que sea una sorpresa. Ahora ya uno sabe que este año va a salir una tercera. Ahora sabemos que este año va a salir una cuarta. Es un poco ya que agotador.
Sí. Si están buenas igualmente, yo siempre digo. Si sale una Star Wars cada 3 meses, pero están todas buenísimas. Bueno, cada 3 meses por ahí es mucho. Pero quiero decir, si están buenas, están buenas.
Pero la probabilidad baja en cuanto a cuanto más rápido sale una, las probabilidades bajan.
Sí, depende cómo se maneje, ¿no? Iba a decir, Marvel está sacando 3 películas por año, cuando antes sacaba 2, cuando antes sacaba 1. Y siguen teniendo un nivel muy alto. Si bien de vez en cuando sale un Ant-Man que solamente está bien. Pero no sacaron desde hace tiempo. Desde Thor 2 se podría decir que no sacan una que es floja. Que tampoco es mala. Quiero decir, se puede. No, a mí no me molesta tanto el tema de lo pegadas que están. Esto, por ejemplo, hace 2 semanas hablábamos de Black Mirror. Que sí, son 6 mini películas. Y las quieren hacer en un año. Ahí sí, boludo, en un año no te alcanza. O sea, alguna va a salir que parece que la sacaste de taquito para llegar al número 6.
Claro.
Una película en 2 años deberías poder hacerse. Una película de este tamaño.
Y el tema también, yo creo que es... No sé si vos estabas al tanto. Yo me había enterado cuando fue lo de la segunda. Que en realidad, viste que tienen estos títulos que después se transforman en parte de Cloverfield. Son guiones que no son sobre Cloverfield. Y después buscan la conexión para decir... Ah, esto sirve para Cloverfield. Uh-huh. Pasó con la segunda, quedó perfecta. Pasó con esta tercera.
Y no quedó
perfecta. Fue un desastre. So. Y creo que con la cuarta es lo mismo. Es como que dicen... tal género se puede aplicar a nuestro universo. Y después hay alguien que la reescribe encima y le agrega las partes del monstruo.
Es que...
Y se nota.
Sí, bueno, en esta película se nota muchísimo. Inclusive me animaría a decir que todos los paréntesis con el esposo en la Tierra están agregados después. Inclusive me podría jugar a que fueron filmadas después del resto.
Muy probablemente, sí.
Porque no termina conectando con nada. El final es bastante flojardo cuando dice, no, ¿cómo puede ser? Y sí, no se va a poder quedar ahí para siempre, amigo. Pero no.
¿Qué quería que hiciera? Que claro. Se quedara flotando. Y si bien era esperable, uno sabía que iba a aparecer algo del monstruo. Yo un poco me gustó, pero por la cuestión de que me importaban tan poco los personajes, que fue como festejé que bajaran a la Tierra y los hiciera pelota el bicho inmenso.
Sí, es un plano muy bizarro para terminar la película. No quiero arruinar el final de una película que sí me encanta, que también es así de misteriosa, pero me hizo acordar mucho el final de Cabin in the Woods.
Sí.
Y ya que dije eso, ¿saben qué quería hacer para terminar el podcast? Una de las cosas que da más lástima de esta película, va más allá de que sea Cloverfield, es una de esas películas de alto perfil, que genera mucha expectativa, que tiene estos géneros de ciencia ficción rara y misteriosa que nos gusta tanto. Eso hace que sea mayor la lástima de que sea una porquería. Quería hacer algunas recomendaciones. Si les gustan películas de dimensiones paralelas, vean Coherence.
Sí, peliculón.
Que salió el 1% de lo que debe haber salido esta y sin embargo te explota la cabeza como esta creo que intenta hacerlo. Y no
es que ahí tenés un ejemplo de qué tanto necesitas. O sea, necesitas una buena ejecución, no tanto el presupuesto o la historia que vas a contar. Sí. O sea, necesitas desarrollarla bien.
Una de las máximas del cine o de cualquier tipo de obra de arte narrativa, nunca tan cierta como acá.
Yo recomiendo Moon, Es una película muy buena de Duncan Jones que también les va a volar la cabeza.
Y aparte de la justificación de Sam Rockwell, ya lo vale. Solo él.
Bueno, sin hablar. Esa es una película que también te vuela la cabeza, sucede en el espacio. Lo que tiene de diferente con esta es que es un solo personaje, pero una muy similar de una misión espacial con una tripulación multiétnica y multi de muchas nacionalidades diferentes, no sé cómo se dice eso, es Sunshine, de Danny Boyle. Es una película que cuenta mucho mejor las tensiones que pueden llegar a generarse en una tripulación de gente relativamente joven cuando el futuro de la humanidad depende de ellos. Está muy bien contada, pero tiene un final que destruye la película totalmente. No, no la destruye. Tiene un final pésimo, pero que no te arruina los primeros dos tercios que están buenísimos.
Claro, yo me acuerdo que pasaba un poco eso. Como que había algo en la historia que me la terminaba arruinando. Y era como, no me la guardo.
Está tan buena que me parece que no la... Bueno,
no la descartarías.
De alguna manera la arruina, pero vale la pena verla igual. Me acuerdo del final, es un delirio.
Y ya que estamos, recomendándoles una serie, Dark, que tiene su podcast, en la que
ahí tenés,
sí, en la que tenés tiempo. Viajes en el tiempo y cosas que afectan diferentes momentos de la historia.
Sí, están saliendo más películas y series con esta clase de temáticas que nunca, me da la sensación a mí por lo menos. Antes era algo más de nicho, que estaba más relegado a cuentos y novelas. Capaz estoy diciendo cualquier cosa, pero tengo esa sensación, y para los que nos gustan esta clase de historias es una buena época.
Sí, incluso creo que ahora sale una serie danesa de Netflix que también es de ciencia ficción con viajes y cosas así medio extrañas. No recuerdo el nombre.
Te lo estaba por preguntar, pero sospeché que no lo sabías por cómo lo estabas diciendo. Pero bueno, sí, se están viniendo cosas constantemente de ese estilo, lo cual es genial. Y muchas de ellas, si terminan siendo interesantes y valen la pena debatir, las iremos hablando en el podcast. Igualmente, como siempre, los invito a que comenten en Facebook, Twitter... ¿Qué les pareció? Por ahí a alguno le pareció más que una porquería, como a nosotros, que me parece que esa es la palabra que quedó. Quizás a alguien le gustó mucho.
Igualmente vamos a ver la cuarta seguramente.
Sí, ni hablar. Y la quinta, y así sucesivamente. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Lucas Valli.
Chau.
Sobreviviente de la misión es el brazo.